plataformas, Facebook, YouTube, nos escuchan en Spotify y en otras plataformas de podcast también. Bienvenidos y qué alegría que estemos acá. ¿Cuántos creen que lo mejor de Dios está por venir a nuestros corazones? Aleluya, y esa es la fe y la esperanza, y esa es nuestra actitud. Así que mira, dice la palabra del Señor, este es el día, dice el Salmo, este es el día que hizo el Señor. Luego, ¿qué más dice? Me gozaré y me alegraré en él. Dios pone el día, ¿y quién se tiene que gozar y alegrar? Nosotros. Así que alguien está contento de estar acá en la casa del Señor, como decimos, en este lugar, ¿verdad? Y estamos alegres y contentos. Diga conmigo, yo quiero más de Jesús. Diga conmigo, Señor Jesús, aumenta en mi vida. ¿A alguien le gustaría recibir un aumento en esta tarde? Pues yo declaro que viene aumento para tu vida. Primeramente de Cristo Jesús y de lo demás que también venga, ¿verdad? Muchos dijeron, también de salario, pues también aumento de salario, aumento de trabajo, aumento de salud. Y nuestra vida siempre va en aumento, en aumento, en aumento, porque la gloria de Dios está manifestándose en nuestros corazones. Y te quiero hablar en esta tarde de esto, he titulado este mensaje, así se llama, aumento de Cristo en mi vida, un aumento de Cristo en nuestro corazón que va comenzando de poco a poco. Se siembra la semilla, pero así como se siembra, va creciendo. Y el anhelo de mi corazón es que Cristo crezca en tu vida. Yo quiero que Cristo crezca en mí. ¿Alguien quiere que Cristo crezca en su vida? Ok, Filipenses capítulo 3, verso del 7 al 11. Hoy vamos a ver este proceso y este seguimiento de Cristo, cómo crece nuestra vida. Filipenses 3, versos 7 al 11, declara lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Diga conmigo, para ganar a Cristo. Más fuerte, para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegare a la resurrección de entre los muertos. Pablo le escribe esta carta a los filipenses y Pablo comienza a hacer una evaluación, comienza a revisar su vida, comienza a revisar sus logros, comienza a revisar todo lo que él ha producido en el reino de Dios, todo lo que él ha ganado por la gracia de Dios en su reino, en el reino de Cristo. Y él, estando meditando en esta realidad, Pablo llega a una conclusión a la cual tú y yo tenemos que aprender a llegar también. Queremos más de Cristo. Vamos, diga conmigo, yo quiero más de Cristo. Yo quiero, di conmigo, yo quiero un aumento de Cristo en mi vida. Mira, si tú vas a pedir un aumento en estos días, aparte de que le pidas aumento salarial a quien le tengas que pedir, pide un aumento de Cristo en tu corazón. Porque si Cristo aumenta en tu vida, tendrás mayor gozo, tendrás mayor fortaleza, tendrás mayor plenitud, tendrás mayor alegría, serás una persona totalmente transformada, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero eso no lo da Cristo. Hasta me acuerdo de ese corito que cantábamos: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Solo Cristo es el que nos da esa felicidad y esa plenitud. Pero Pablo dice lo siguiente: todo lo que he logrado lo tengo por perdido. Es más, dice Pablo, lo estimo ya por pérdida. No me aferro, porque tengo un objetivo. Ganar a Cristo. Diga conmigo, ganar a Cristo. En tu matrimonio, en tu casa, ganar a Cristo. En tu trabajo, que tu objetivo sea que Cristo crezca y haya un aumento de Cristo en nuestro corazón. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros crezcamos como personas y como discípulos de Él. Que seamos plenos en Él, a través del conocimiento de su palabra, la cual nos revela a Cristo, de tal manera que lleguemos a tener el carácter de Jesucristo en nuestras vidas y así cumplir los planes que Él tiene para nuestros corazones. Romanos, Efesios, perdón, Filipenses capítulo 2, verso 3 al 5. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 5 nos dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense o procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y aquí resalto ese versículo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Cuando vayas a trabajar, ¿con qué actitud te tienes que presentar en tu trabajo? Con la actitud de Cristo Jesús en tu corazón, con una actitud de humildad, con una actitud de buscar el beneficio del prójimo, de buscar ser bendición para los que te rodean. Y te voy a decir algo: la gente que es bendición para los demás es una persona que es bien valorada donde quiera que se pare, porque donde quiera que va, la presencia de Dios va con esa persona. Todo lo que hace le sale bien. La actitud de Cristo. ¿Y cuál es esa actitud de Cristo? Humildad, sacrificio, amor por el prójimo, amar a los demás. Hay un proceso de madurez. Amada iglesia, amigos, familia, déjame decirte, estamos en este tiempo donde tú y yo tenemos que crecer y madurar. Probablemente seamos, empecemos con algo pequeño, un retoño, ¿verdad? Un cojollo, como dicen los campesinos, hasta la Biblia menciona ese término, ¿verdad? Que estemos ahí, a lo mejor estás tiernito, ¿verdad? ¿Cuántos tiernitos hay acá? No me conteste, pero espero que sean poquitos y unos cuantos. Yo ya quiero que usted madure. Es más, dígale al que está al lado tuyo: ya madura, por favor, ya, ya. ¿Verdad? Muchos somos chabelos espirituales. Por fuera estamos grandotes, pero cuando hablamos, ¿qué pasó, cuate? Tenemos todavía nuestras actitudes de niños. Tenemos, y Pablo lo declara, dice: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, comía alimento de niño. Pero ahora que voy creciendo, dice, ahora mi razonamiento es diferente, ahora mi manera de ver las cosas es diferente. Porque escúchame, el proceso de crecimiento en nuestra vida, entre más Cristo aumenta en nosotros, más madurez espiritual, emocional y más carácter de Cristo tenemos en nuestra vida. ¡Aleluya! Yo quiero ese carácter. Bueno, si usted no lo quiere, yo pido a Dios que sí le llegue a usted de todas maneras. Yo quiero ese aumento de Cristo en mi corazón. Diga conmigo: voy a tener la actitud de Cristo. Que si me dan en una mejilla, ¿no? Cuando tratas a tu pareja, trátala con la actitud de Cristo en tu corazón. Efesios 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, diga conmigo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El objetivo de Dios para tu vida, para mi vida, es que crezcas. Invierte en tu crecimiento, invierte en tu desarrollo, invierte en tu mente, invierte en tu intelecto. No me respondas, ¿cuándo fue la última vez que invertiste en comprar un libro? Sea en línea, sea digital, por Amazon, ¿cómo se llama el de Amazon? Kindle, sea físico. Pero ¿cuándo fue la última vez que invertiste para comprar un libro y que tu cabeza se ensanchara, que tus pensamientos se ensancharan? ¿Cuándo fue la última vez que invertimos en crecer nuestra vida? Crecimiento es importante. Diga conmigo, crecimiento es importante. Tenemos que crecer. La Biblia, Pablo también a los Efesios dice que crezca Cristo, y al crecer Cristo en mi vida empieza a haber un desarrollo en todas las áreas. Soy mejor esposo, soy mejor papá, soy mejor discípulo, soy mejor congregante, soy mejor trabajador, mejor empleador, soy mejor jefe, mejor supervisor. Ahí empieza la plenitud para nuestra vida. Soy mejor hijo. Y diga conmigo, este es un proceso. Algunos van acá así chiquititos. Qué bueno que Multimedia puso esta imagen. Chiquititos, ¿verdad? Otros ya están acá, ¿verdad? Otros ya empiezan a crecer un poquito más. Y hay otros que ya tenemos que empezar a dar fruto. Poquito, pero fruto, aunque sea, hermano, ya. Pachiche, como sea, pero fruto. No, no es cierto, que sea buen fruto. No sabe qué, le traduzco, ¿qué quiere decir eso? O sea, mayugado, pues así pachichi, ¿no? O sea, para los que nos ven en otros estados de la República, en otros países, mayugado, o sea, así medio. Ok. Bueno, ahora quiero traer a escena dos hombres que nos hablan y su vida nos muestra un proceso. Un hombre iba en una ya iba para el cielo y tenía que transicionarle a otro su llamado. El otro iba creciendo. Y hubo una transición y hubo un crecimiento en ambos. Te quiero hablar del proceso de Elías con Eliseo. El proceso de Elías con Eliseo. Y vamos a ver la historia. En estos días me puse a leer esta historia porque estamos dando por ahí estoy dando un curso a los líderes. Y Dios me recordó algunas cosas que quiero compartírtelas. El proceso de Elías y Eliseo, ¿verdad? Bien, Primera de Reyes 19, verso 19 al 21. Entonces, vamos a leer ahí, aparece ahí en pantalla. Vamos, multimedia, ánimo. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Fíjate, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Estaba trabajando, diga conmigo, trabajando. Debemos entender que a Dios le encanta la gente trabajadora. Poquitos amenes. Dudo que tirado en la hamaca Dios nos dé un llamado tremendo para tocar las naciones. Lo dudo que Dios te dé un ministerio profético, evangelístico, apostólico tirado en la hamaca. No, ahí Dios te va a dar descanso. Pero ¿quieres recibir un aumento de Cristo en tu vida? Ok, trabajar. Y no estoy hablando de trabajar afanado, sino de estar en acción. Y Eliseo araba con el último par de dice, había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. A Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaba, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente. Me hubiese gustado estar ahí en esa repartición, carnita asada. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después, ¿qué hizo? Se fue con Elías como su ayudante. ¿Quieres que Cristo aumente en tu vida? Los flojonazos no entrarán en el reino de los cielos. No, eso no lo dice la Biblia como tal, pues, pero el que se tira a la pereza, no puede Cristo aumentar. No puede haber un aumento de Cristo tirándonos a la pereza. A mí lo que me impacta del llamamiento de Elías, de Eliseo, es que Eliseo estaba trabajando, era un hombre trabajador. Y era un hombre que estaba moviendo a más personas ahí, arando la tierra, preparando la tierra. Escúchame, el aumento de Cristo viene cuando tú estás preparando continuamente tu tierra, tu corazón, que el corazón representa esa tierra fértil. Cuando estamos preparando, ahí comienza a haber un aumento y ahí vienen las grandes revelaciones, los grandes, la gran unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pero tenemos que estar constantemente preparándonos y constantemente analizando nuestro corazón de tal manera que el Señor haga su obra en nuestra vida. Elías llama a Eliseo, pues sabía que su tiempo ya de partida llegaba. Y aquí es lo interesante, Elías es el tipo o figura de Jesucristo o del Espíritu Santo. Siempre que leemos de profetas en el Antiguo Testamento, la figura de Jesucristo o del Espíritu Santo. Eliseo es el tipo de la iglesia, él representa a la iglesia. Eliseo representa a ti y a mí. ¿De acuerdo? ¿Cuántos Eliseos habemos acá? Ok. De aquí saqué un pensamiento. Debemos responder de inmediato a la voz de nuestro Señor. Diga conmigo, voy a responder de inmediato a la voz de Dios. Eliseo fue y dijo, mira, nomás dame chance, mira, me voy a despedir de mis papás y te voy a seguir. Y Elías así como que, no, o sea, ¿yo qué? Regrésate, nomás piensa lo que pasó, pero regrésate, ¿yo qué? Y Eliseo agarró, que agarró esas, o sea, quiero que ¿cómo nos describe la palabra de Dios a Eliseo? Un hombre de acción, un hombre que agarró esos, los bueyes, los sacrificó, agarró la carne y los arados, los usó esa madera para la leña y bueno, se movió y empezó a servir. Yo declaro y profetizo que te levantas en el nombre de Jesús de todo letargo espiritual y el Señor Jesús te está diciendo hoy, hay un manto de unción cayendo sobre tu vida, cayendo sobre tu familia, cayendo sobre tu casa. ¿Qué vas a hacer? Bueno, qué bueno que yo no soy Dios, porque si yo me guío por tu ánimo, quién sabe. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos la responsabilidad de aprender y aplicar lo que nuestro maestro nos enseña. Ese es el proceso del discipulado. Rápidamente, Segunda de Reyes capítulo 2 verso del 1 al 14, vamos a leer cómo es que Eliseo recibe la doble porción del espíritu de Elías y de aparte de del espíritu la unción. ¿Sí me ayudas, Pedro, por favor? Dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Por favor, sobremarca, subraya, resalta o escribe esa ciudad, Gilgal, y dijo a Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vamos, repite conmigo esta expresión. Di, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esa es la expresión que yo le digo a mi esposa cuando a veces hay tensión en el matrimonio. Le digo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Tanta inversión que le hemos metido aquí al matrimonio. Tantas carnitas asadas, tantos tacos, tantas morisquetas. No, le digo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esa es la actitud de una persona que tiene a Cristo. Una persona que Cristo está aumentando en su corazón. Pase lo que pase, venga lo que venga. ¿Sabes lo que le dices a Dios? No te dejaré. Vamos, diga conmigo, no te dejaré. Y si no tiene dinero, y si tiene mucho, y aparte invítanos la cena. No, es una bendición. En lo mucho o en lo poco, no te dejaré. Gilgal, ahorita vamos a Gilgal. Entonces, después dice, descendieron pues a Betel. Ahora escribe esa palabra ahí si estás tomando nota, o subráyala, o yo no sé ahí. Betel, Betel. Y saliendo Eliseo los hijos, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, otra ciudad importante, Jericó. Ahorita vamos a hablar de estas. Y le dijeron, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Otra, ahí póngale Jordán. Vamos a ver cada una de ellas. Al Jordán. Espérame, me perdí. Y le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. ¿Te das cuenta cómo Eliseo comenzó un proceso de crecimiento? Yo quiero llevarte a algo práctico ya, para que entendamos cómo es el proceso de crecimiento como creyentes, como discípulos. Pero son varias etapas, porque este es un proceso, el proceso del crecimiento, de crecimiento del discípulo. Nótese que no digo seguidor ni simpatizante, sino discípulo. Número uno, Gilgal. Llegaron a Gilgal, pasaron ahí, Gilgal. Gilgal significa salvación. Fíjate cómo es ahí. Salvación. Eso significa Gilgal, salvación. ¿Y cuál es la etapa número uno en este proceso? Todos tenemos que recibir y reconocer a Cristo como nuestro Salvador. No hay aumento de Cristo si yo no voy y me rindo a Él y le pido perdón por mis pecados y recibo salvación. Gilgal es el punto de partida, la salvación. Todos tenemos que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Eso habla de arrepentimiento. Y yo me estoy dando cuenta de algo: que muchos tenemos religión, muchos tenemos el conocimiento, es más, muchos tenemos las actitudes del cristianismo. Hablamos como cristianos, nos comportamos como los cristianos. Hasta le ponemos el pececito ahí al carro, ¿verdad? De los cristianos. Venimos a la iglesia y todo. Pero escúchame: el aumento de Cristo comienza cuando nos arrepentimos. Sin arrepentimiento, mi corazón se compugnó cuando el día de ayer yo veo las noticias. No sé si usted supo esta noticia, terrible noticia para nuestro país. Aparte de lo que pasó en Acapulco, que estamos orando ahí por nuestros paisanos. Pero despenalizaron el aborto en México. Y están dando la instrucción que no es constitucional el aborto en México. Ya. Un juez de la Suprema Corte dijo: no, ya. Cualquier mujer puede el aborto. ¿Te das cuenta? Todas esas cosas. Queremos un aumento de Cristo. Hay muchos pecados, hay mucha maldad. Y tenemos que arrepentirnos. Arrepentimiento no significa llorar. Arrepentimiento no se trata de que te sientas mal. Arrepentimiento es una transformación, un cambio de rumbo. Y nos surge en nuestra nación que haya un cambio de rumbo, de dirección. Todo comienza con la salvación. Gilgal es el lugar de salvación. Es donde tenemos un encuentro salvador con Jesucristo. El nuevo hombre comienza a formarse. Está en mí. Las cosas viejas pasaron y todas comienzan a ser nuevas. Aquí es donde estamos conscientes de la eternidad. Hay gozo y alegría porque somos perdonados. Diga conmigo: gracias, Señor, por perdonarme. Pero te digo algo, iglesia, es el inicio. Hay más. Tenemos que seguir creciendo. Muchos no se quedan en esta etapa de decir: pues qué padre ser salvo. Pues mira, yo voy a la iglesia, soy salvo, levanto las manos, canto, adoro. Está bien, no pasa nada, me voy para el cielo. Es más, ya que Cristo venga, ahorita que ando bien con Él. ¿No te ha pasado esa idea alguna vez? Yo me acuerdo que cuando estaba en mi adolescencia y cuando yo andaba bien consagrado, yo decía dentro de mí: ay, Padre Santo, ¿por qué no vienes de una vez ahorita que ando bien? No vayas a venir cuando ando mal. Segundo nivel, Betel. ¿Alguien sabe qué significa Betel? Betel significa casa de Dios, la casa de Dios. ¿Quieres un aumento de Cristo? Dice el Salmo: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Tenemos que disfrutar de la iglesia. Tenemos que disfrutar de la familia en Cristo. Aquí en la casa de Dios, aquí en la iglesia, en los grupos conexión, en el discipulado, crecemos, conocemos, recibimos la llenura del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere más de la presencia de Dios para su vida? en la casa de Dios, la casa de pan, Betel, la casa de Dios. Somos bautizados con el Espíritu Santo, vemos la obra de su poder a través de milagros, prodigios. Ante los ojos de los hombres hay desorden, confusión. Nos dicen que estamos locos porque venimos a la iglesia, cantamos, levantamos las manos, nos alegramos después de la muerte, estamos en paz porque la cosa está terrible. Dicen, ¿ustedes por qué están así? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice Jesús. Es necesario que todo cristiano experimente la llenura del Espíritu Santo. Es una etapa clave en la vida de todo cristiano. Hermano, llénate más del Espíritu de Dios. Dice la palabra, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere esa llenura? Yo quiero esa llenura para mi vida, hermano. Yo quiero más y más y más de su presencia. El problema de Betel es que nos gusta y nos acostumbramos. Estamos cómodos. Nadie nos voló, hombre, hermano. Gloria a Dios, la llenura. Recibimos palabra, nos sentimos amados. No, hombre, hermanito, santo, chulo, precioso. No le muevas, así quédate. Pero diga conmigo, hay más. Diga conmigo, hay que crecer. Hay que avanzar en este crecimiento. Y viene Jericó. Fíjate el proceso que llevó Eliseo. Viene Jericó. Jericó significa lugar de quebrantamiento. Oh sí. Todo aquel que es discípulo de Cristo en alguna etapa sufrirá el quebrantamiento. Y es necesario que seamos quebrantados. El orgullo se tiene que quebrantar. Los malos hábitos se tienen que quebrantar. La religiosidad se tiene que quebrantar. La soberbia se tiene que quebrantar. En el quebranto también Cristo aumenta en nuestra vida. Muchos dicen, ay, no nos podemos regresar a Betel. Está bien bueno ahí en Betel. No, también se ocupa el quebranto. Porque somos confrontados. Somos confrontados allí. Todo cristiano tiene que ser quebrantado en lo profundo de su corazón. Aquí es donde reconocemos que Dios tiene el control de nuestra vida. Él trata con nuestro carácter, con nuestras actitudes. Él trata con nuestros malos hábitos y toda nuestra personalidad. Aquí es donde comienza a haber una transformación profunda en nuestro corazón. El problema es que muchos cristianos, o muchos se quedan en Gilgal, otros se quedan en Betel. Pero hay que pasar al quebrantamiento. Él trata con nuestro carácter y actitud y toda nuestra personalidad. Dios implanta su carácter en nuestro corazón. ¿Me pusieron Jeremías ahí en multimedia? No, ¿verdad? Okay. Número 4. Después del quebrantamiento que viene, algo muy interesante: el Jordán. El Jordán es el lugar de muerte, porque Jordán significa el que desciende. ¿Sí sabes qué pasó en el Jordán en el tiempo de Jesús? Jordán es el río, es el Jordán ahí. Jesús descendió. ¿Qué sucede en el Jordán? Hay un aumento de Cristo cuando nosotros morimos. Porque después del quebrantamiento uno tiene que decir, Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aquí morimos a nosotros mismos. Es cuando dejamos que opere la muerte en nosotros para que la vida opere en los demás. Jesús lo declaró, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En el Jordán es cuando estamos dispuestos a pagar el precio para hacer la voluntad de Dios. Morimos a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros anhelos. Y después de esto es cuando se derrama la unción. Y después de esto es cuando viene. Porque si ves la historia de Elías con Eliseo después del Jordán, entonces Elías le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Después de que vino el quebrantamiento y después la muerte, el que desciende, entonces Eliseo dijo: yo quiero una doble porción del Espíritu que está en tu vida. ¿Cuántos queremos más a Cristo? Es un proceso. Yo no te estoy diciendo que porque estés al inicio estás mal. No, qué bueno. Qué bueno que estás al inicio. ¿Cuál es la primera etapa? Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Salvación. Así, hermano, yo estoy en la salvación. Gloria a Dios. La segunda etapa, ¿cuál era? Betel, la casa de Dios. Estar congregándonos, hermano. No dejes de congregarte. Así como para ti es una prioridad hacer ejercicio, comer, descansar, estudiar y todo, congregarte debe estar en tu agenda. Escúchalo, congregarte, ya sea presencial, en línea. Y si usted está en línea, te animo a que lo hagamos de verdad en línea. O sea, que tomes un espacio, que ahí tengas tu Biblia, que tengas, o sea, que realmente, bien, pues. Y hacerlo, eso nos sirve, nos ayuda. Pero tal vez ya tienes que estar en otra etapa. Jericó, lugar de quebrantamiento. Decir: híjole, pastor, ¿no nos podemos quedar en la 1 y en la 2? Pues tal vez sí, pero ¿quieres más aumento de Cristo en tu vida? ¿Quieres aumento de Cristo en tu corazón? Hay que se quebrante el yo. Y número 4, el Jordán, lugar de muerte. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso nosotros nos bautizamos. Por eso nosotros declaramos el bautismo. Con el bautismo estamos simbolizando que nosotros descendemos, morimos con Cristo, y al levantarnos de las aguas, nos levantan de las aguas, resucitamos con Cristo. El bautismo. ¿Por qué no te pones de pie? Cierra tus ojos, por favor. Dios está interesado en forjar nuestro carácter. Dios está interesado en forjar el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Y esto es el crecimiento del discípulo. Este es el aumento de Cristo en nuestro corazón. Viene la salvación. Viene el disfrutar, el estar en su presencia. Viene el quebranto. Viene la muerte. Y estamos hablando del morir al yo. Y entonces Cristo comienza a aumentar en nuestra vida. ¿Por qué no le dices ahí donde tú estás: Señor, yo quiero que aumentes en mi vida? Mira, yo no sé en qué etapa estás de tu discipulado. No sé en qué etapa estás de tu vida cristiana. Cual sea tu etapa, levanta tus manos, dile: Señor, yo me rindo a ti, Padre. Me rindo a ti, amado Cristo Jesús. Yo quiero tener tu imagen, quiero tener tu carácter en mi vida. Derrama de tu gloria en mi corazón.